Desde Nueva York, esto es Democracy Now! En español. democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz.
En un país donde el 27% de la población tiene pobreza extrema, esto equivale a 3.8 millones de guatemaltecos que hoy no tienen para comer. En un país donde el 60% de la población está en pobreza, en un país donde está gobernado por un pacto de corruptos, donde hay una alianza criminal, no hay oportunidades, no hay seguridad y no hay posibilidades de tener una vida digna.
El 14 de enero asume la presidencia de Guatemala Alejandro Yamatei, del ultraconservador y derechista partido Vamos. Yamatei ganó la presidencia en unas elecciones en las que hubo denuncias de fraude y corrupción. Guatemala es uno de los países con mayor pobreza de la región y con índices de corrupción e impunidad que llevaron a la ONU a apoyar la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Para profundizar sobre el contexto guatemalteco, entrevistamos a Chelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala y ex candidata a la presidencia impedida de participar en las elecciones debido a acusaciones que muchos consideran relacionadas con su participación en el movimiento anticorrupción.
Welcome to Democracy Now, Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para aprobar una resolución no vinculante de poderes de guerra destinada a limitar la capacidad del presidente Trump para emprender nuevas acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso. El presidente Trump aumentó las tensiones con Irán al asesinar al comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque dirigido con drones en el Aeropuerto Internacional de Bagdad la semana pasada. La votación del jueves en la Cámara de Representantes, con 224 a favor y 194 en contra, incluyó a tres republicanos que votaron a favor y 8 demócratas que votaron en contra. La resolución pasará ahora al Senado. La votación se produjo cuando el embajador de Irán ante las Naciones Unidas arremetió contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, hablando en nombre del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, quien no pudo dirigirse al Consejo de Seguridad en forma personal porque Estados Unidos le negó una visa en violación de un acuerdo entre Estados Unidos y la ONU de 1947. Esto fue lo que dijo el embajador Majid Takunt Ravanchi.
I'm here today to deliver a statement on behalf of His Excellency.
Estoy aquí hoy para emitir una declaración en nombre de Su Excelencia, el señor Sharif, cuya visa fue negada por Estados Unidos en contravención del acuerdo de la sede de Naciones Unidas, y esta es su declaración. Nos reunimos hoy para debatir un imperativo trascendental al que nos enfrentamos todos. El mundo se encuentra en una encrucijada. Con el fin de los monopolios del poder, un régimen descontrolado está clamando frenéticamente volver atrás en el tiempo.
El sábado, grupos de manifestantes salieron a las calles por todo Estados Unidos para condenar el asesinato de Qasem Soleimani y protestar contra una guerra entre Estados Unidos e Irán. Las protestas fueron organizadas por los grupos Call Pink y Actuemos Ahora para Parar la Guerra y Acabar con el Racismo, ANSWER, por sus siglas en inglés. De costa a costa, multitudes de personas se congregaron en Washington, D.C., Seattle, Chicago, Denver, Filadelfia, San Francisco y Nueva York. Esto fue lo que dijo la manifestante Rachel Hu. Esto es muy serio. Cuando hablamos de la guerra, no podemos ignorar la realidad de cuántas vidas se han perdido en Irak e Irán. Y no estamos hablando de los soldados estadounidenses, que también han muerto en los combates. Estamos hablando de toda la gente que está muriendo en esos países. Así que no podemos olvidar que, fundamentalmente, todas estas cosas no son solo actos de guerra, sino que tienen graves consecuencias y son una carnicería humana. El periódico The New York Times ha obtenido un video que parece mostrar un misil iraní impactando contra el avión Boeing 737 que se estrelló poco después de despegar en Teherán el miércoles, matando a las 176 personas que llevaba a bordo. El accidente ocurrió horas después de que Irán disparara misiles balísticos contra dos bases militares iraquíes que albergaban tropas iraquíes y estadounidenses en represalia por el asesinato del general Soleimani. Esto fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne.
We have intelligence from multiple sources,
Tenemos información de inteligencia de múltiples fuentes, incluyendo la de nuestros aliados y nuestra propia inteligencia, que indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Esto bien puede haber sido involuntario.
Las autoridades iraníes han negado las acusaciones de haber derribado por error el avión de pasajeros que iba camino a Kiev, Ucrania. La investigación sobre el accidente aéreo en Teherán llega cuando el fabricante del avión Boeing se enfrenta a un escrutinio aún mayor sobre su problemático avión 737 MAX, ya que correos electrónicos internos publicados muestran a empleados de Boeing hablando de engañar a los reguladores federales y bromeando sobre posibles fallos de seguridad en el diseño del avión antes de los dos accidentes aéreos fatales que mataron a las 346 personas a bordo en Etiopía e Indonesia. En un correo electrónico, un empleado escribió: "Este avión está diseñado por payasos que a su vez están supervisados por monos". En otro, un empleado preguntó a un colega: "¿Pondrías a tu familia en un avión entrenado con el simulador de vuelo del MAX? Yo no lo haría". En un tercer correo, un empleado escribió, en aparente referencia a las interacciones con la Administración Federal de Aviación: "Aún no he sido perdonado por Dios por el encubrimiento que hice el año pasado". Los vuelos del 737 MAX de Boeing se han suspendido en todo el mundo. En noticias de inmigración, el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, afirma que su gobierno no ha aceptado recibir a los mexicanos que deseen solicitar asilo en Estados Unidos. En virtud de un acuerdo bilateral, Estados Unidos puede enviar solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala para que busquen asilo allí. Sin embargo, el gobierno de Trump ahora dice que quiere extender este plan también a los solicitantes de asilo mexicanos, lo que provocó el rechazo del presidente guatemalteco. Morales, cuyo mandato finaliza la próxima semana, sostiene que Trump deberá negociar esta idea con su sucesor, Alejandro Giammattei. Asimismo, solicitantes de asilo mexicanos están pronunciándose en contra del plan del gobierno de Trump. Estas son las palabras de Rosario y Lisbeth, dos migrantes mexicanas, hablando desde la ciudad fronteriza de Tijuana.
No, en ningún momento lo he considerado. Y creo, bueno, yo nunca he ido para allá, pero pues por lo menos sé que no está bien en el país. Por eso muchos también huyen de allá, de Guatemala. Entonces no lo consideraría, ni lo consideraré.
Los niños sufren, ¿verdad? Y que nos quieran mandar a otro país donde también hay peligro, pues no. Se supone que por eso estamos pidiendo asilo a Estados Unidos. Si nos quieran mandar a otro país donde los mismos ya están emigrando, y no es justo.
El gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a deportar a los hondureños y salvadoreños que buscan asilo a Guatemala. Un reportero local en Guatemala dijo que 15 salvadoreños que buscaban asilo, incluyendo 8 menores, y 18 hondureños que buscaban asilo, incluyendo 10 menores, fueron deportados a Guatemala ayer. El gobierno de Donald Trump también ha comenzado a enviar a otros solicitantes de asilo a la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora, como parte de la controvertida política de permanecer en México, que ha obligado a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración. Las personas enviadas a Nogales tendrán que hacer ahora un peligroso viaje de casi 550 kilómetros para asistir a sus audiencias en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas. Varios grupos en defensa de los derechos humanos dicen que los solicitantes de asilo en México han sido asaltados, robados y secuestrados mientras esperaban o viajaban a sus audiencias de inmigración. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han comenzado un programa piloto para recoger el ADN de los solicitantes de asilo detenidos en las cárceles para inmigrantes. Las agencias de inmigración dijeron que el Departamento de Justicia ayudó en el desarrollo del programa, que se puso en marcha ayer.
Mientras tanto,
un solicitante de asilo mexicano murió por suicidio el miércoles al cortarse la garganta después de que se le negara la entrada a Estados Unidos en el puente internacional Parv Reynosa, en la frontera entre Texas y México. Mientras tanto, en Luisiana, dos solicitantes de asilo de la India están al borde de la muerte, ya que la huelga de hambre que realizan contra su prolongada detención llega al día 69. El personal médico de la cárcel para inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la SAL está hidratando a la fuerza a los dos hombres. Y en el estado de Arizona, el jefe de la nación, Tohono O'odham, dice que la construcción del muro fronterizo en sus tierras puede haber desenterrado antiguos restos humanos dentro del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus en el desierto de Sonora. Donald Trump ha firmado una declaración de emergencia para Puerto Rico luego de que un terremoto de 6,4 grados de magnitud matara al menos a una persona y provocara un apagón masivo que sumió el martes a casi toda la población en la oscuridad. Se trata del terremoto más grande que haya afectado Puerto Rico en más de 100 años y se produce tras una serie de fuertes terremotos que han sacudido la isla en los últimos días. Viviendas destruidas y plantas de energía inoperables han dejado a casi 350 personas sin hogar y al menos 300.000 sin agua potable. Estas son las palabras de Josefina Bentancourt Pacheco, residente de Puerto Rico.
Horrible, 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 horrible. Todo cayéndonos encima. Salir a la calle y para llegar aquí fue una odisea porque todo estaba en las calles tirado también. Y bien difícil ver tantas casas alrededor de uno en el piso. No es fácil, pero para la gloria de Dios estamos vivos.
En la ciudad de Nueva York, casi 25.000 personas marcharon el domingo desde el Bajo Manhattan por el puente de Brooklyn para denunciar el antisemitismo. La marcha se produce tras un aumento de los ataques antisemitas en el área metropolitana de Nueva York, entre los que se incluye el apuñalamiento de fieles judíos que se habían reunido en la casa de un rabino para celebrar Hanukkah en Muncie, Nueva York, hace poco más de una semana. Estas son las palabras de Gail Senten, una de las manifestantes del domingo.
It was wonderful. It was just very inspiring.
Fue maravilloso, fue muy inspirador y espero que la gente reconozca que somos fuertes y que no permitiremos que todo este antisemitismo que se ha extendido en la ciudad de Nueva York, en el área triestatal de New Jersey, el estado de Nueva York y Connecticut y en Estados Unidos continúe. En México, las autoridades sostienen que más de 60.000 personas han desaparecido desde el comienzo de la guerra contra las drogas que cuenta con el respaldo de Estados Unidos en 2006. Activistas en favor de los derechos humanos afirman que tanto los cárteles como las fuerzas de seguridad mexicanas son responsables de las desapariciones. El número de desaparecidos en México ahora ha superado el número de desapariciones forzadas que los países de América Latina experimentaron durante los conflictos civiles y dictaduras respaldados por Estados Unidos en los años 70 y 80. En Bolivia, el gobierno interino ha fijado una fecha para nuevas elecciones nacionales luego de que el presidente de larga data, Evo Morales, fuera depuesto en lo que él y otros describen como un golpe de estado militar. Salvador Romero afirmó.
El organismo electoral va a convocar a la elección para el domingo 3 de mayo de 2020 para que los bolivianos elijamos al presidente de la República y a los parlamentarios. Se confirma, por lo tanto, el 3 de mayo de 2020 como fecha de la elección.
Esas fueron las palabras de Salvador Romero, presidente del Tribunal Electoral de Bolivia. Evo Morales no será candidato en las elecciones, pero ha sido designado para dirigir la campaña de su partido, Movimiento al Socialismo, que anunciará a su candidato a finales de este mes. En Venezuela, Juan Guaidó, figura de la oposición respaldada por Estados Unidos, afirma que planea regresar a la Asamblea Nacional al tiempo que reina la confusión sobre quién es el presidente de dicho órgano legislativo. El domingo, Guaidó afirmó que no le fue permitido ingresar al Palacio Legislativo en Caracas para participar en la disputada votación por la presidencia de la Asamblea. Videos de Guaidó intentando saltar una valla custodiada por las fuerzas de seguridad circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, su versión de los hechos está siendo cuestionada por miembros de la oposición que participaron en la sesión y que sostienen que Guaidó podría haber participado también. Los venezolanos solicitan al Congreso que aclare quién es el actual presidente de la Asamblea Nacional mientras la crisis política se intensifica. Estas fueron las palabras de Enrique Vizcaíno, residente de Caracas.
El que debe estar mandando en esa Asamblea tiene que ser el que juramentó los diputados de la Asamblea. Si los diputados de la Asamblea eligieron a X, ese X es que tiene que estar mandando, no otra persona diferente a él. Yo creo que se está muy mal hecho de Guaidó, volvió a juramentarse solo de nuevo. Ese no es correcto.
En Argentina, el gobierno izquierdista del presidente Alberto Fernández le ha retirado las credenciales diplomáticas a la embajadora venezolana designada por Juan Guaidó, figura de la oposición respaldada por Estados Unidos, revirtiendo la postura del expresidente de derecha Mauricio Macri. Elisa Trota Gamuz fue reconocida como la embajadora legítima de Venezuela por Macri el año pasado, cuando Guaidó se autoproclamó presidente e intentó derrocar al presidente venezolano electo, Nicolás Maduro. En una carta de dos oraciones dirigida a Trota Gamus, el gobierno de Fernández notificó que estaba poniendo fin a su misión especial en la República Argentina. En Francia, al menos 500.000 de personas inundaron las calles de todo el país el jueves para mostrar su apoyo a los trabajadores ferroviarios sindicalizados, cuya huelga contra el intento de reforma del sistema de pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, se ha convertido en la huelga de transporte más prolongada en la historia de Francia. Estas son las palabras expresadas por Youli Yamamoto. Edouard Philippe se atreve a decir que las mujeres son las que más ganan con la reforma. Eso no es verdad y es atroz. Él sabe que las mujeres son las que más pierden con la reforma. ¿Por qué? Porque él sabe que tienen trabajos diferentes, tienen que cuidar más a los niños, trabajan a tiempo parcial, entonces con certeza tienen carreras profesionales con interrupciones, carreras más cortas. Por ende, si se toma en cuenta la carrera entera, las mujeres serán las más afectadas. En España, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, prestó juramento como presidente español el miércoles, un día después de que su propuesta de formar un gobierno de coalición ganara por estrecho margen una votación llevada a cabo el martes en el Parlamento español. Sánchez acordó formar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, el líder de la coalición electoral izquierdista Unidas Podemos, allanando el camino para el primer gobierno de coalición progresista del país desde la década de 1930. En noticias sobre el cambio climático, un nuevo análisis elaborado por una de las compañías de seguros más grandes del mundo sostiene que los huracanes, los incendios forestales y las inundaciones tuvieron un costo de 150.000 millones de dólares a nivel mundial en 2019 y que se prevé que dicha cifra aumente en los próximos años. En Australia, el número de muertos por los intensos incendios forestales avivados por el cambio climático ha aumentado a 27 personas y aproximadamente 1.000 millones de animales. Estas son las palabras del primer ministro australiano Scott Morrison.
There are 27 confirmed fatalities and there have been on this morning's reports.
Hay 27 víctimas mortales confirmadas y según los informes de esta mañana, 2.131 viviendas destruidas, pero estoy seguro de que en el transcurso del día, como se han llevado a cabo estudios preliminares de daños, particularmente en Victoria, estos números lamentablemente seguirán cambiando y pueden seguir aumentando. Las condiciones meteorológicas favorables a los incendios están intensificándose hoy en el sur y en el este y aumentarán a lo largo de la costa esta mañana.
Morrison, conocido por haber llevado un pedazo de carbón al Parlamento para burlarse de los legisladores de la oposición, se ha opuesto a los esfuerzos para frenar el catastrófico cambio climático. Mientras tanto, el periódico insignia del conservador magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, The Australian, ha afirmado repetidamente que los incendios ocurridos este año no son peores que los de años pasados. De hecho, numerosos científicos afirman que la temporada de incendios de este año ha arrasado más territorio de Nueva Gales del Sur que en los 15 años anteriores combinados. La compañía de medios de comunicación de Murdoch, News Corporation, también ha difundido información errónea que ha inflado el papel de los pirómanos en los incendios y ha minimizado el papel del cambio climático. Esto ocurre al tiempo que datos recientes muestran que India ha sufrido la década más calurosa registrada. Solamente el año pasado, el clima extremo causó la muerte de 1.500 personas en el país. La Oficina Meteorológica Nacional de India sostuvo que el impacto del calentamiento global es inconfundible. En más noticias sobre el clima, en Indonesia se ha incrementado a 53 la cantidad de personas muertas en las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las históricas lluvias que tuvieron lugar en la capital, Yakarta, en la víspera de Año Nuevo. El aguacero torrencial sumergió parte de la capital. Se trata de las peores inundaciones que han azotado Yakarta en más de una década. Indonesia está trasladando su capital de Yakarta a Kalimantan Oriental, ya que más de una cuarta parte de la ciudad quedará sumergida bajo el agua durante los próximos 10 años. En India, cientos de miles de estudiantes y trabajadores sindicalizados salieron hoy a las calles para ir a huelga en reclamo de un aumento del salario mínimo y para protestar por la privatización de los recursos naturales. Muchos estudiantes también están boicoteando las clases en solidaridad con el ataque violento perpetrado contra los estudiantes de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi, quienes culparon del ataque a un grupo de estudiantes de derecha vinculado al Partido Popular Indio Gobernante, al que pertenece el primer ministro Narendra Modi. Estas son las palabras expresadas hoy por Rajbir Singh, uno de los manifestantes.
Hoy toda India está observando una paralización en los servicios. Todos los bancos del país están cerrados. Esto va en contra de las políticas de privatización y contra los trabajadores del gobierno federal.
En Kenia, militantes de Al-Shabaab mataron a un soldado estadounidense y a dos contratistas militares en un ataque a una base militar keniata el domingo. El ataque al aeródromo de Manda Bay fue el primer ataque de Al-Shabaab contra las fuerzas estadounidenses en Kenia. Esto ocurre después de que un ataque de Al-Shabaab en la capital somalí, Mogadiscio, matara a 79 personas hace poco más de una semana. En Libia, al menos 17 personas murieron y decenas más resultaron heridas en un ataque aéreo a una academia militar en la capital, Trípoli, el sábado. El Ministerio de Salud del gobierno de Trípoli dijo que la mayoría de las víctimas eran estudiantes. La capital de Libia ha sido escenario de meses de combates entre el llamado Ejército Nacional Libio y el gobierno, respaldado por las Naciones Unidas, que controla la capital.
Y por último,
el periódico The Guardian informa que una nueva filtración masiva de la firma de gestión de datos, Cambridge Analytica, expondrá decenas de miles de documentos que se publicarán en los próximos meses, que detallan el trabajo de una operación global que involucra al menos a 68 países utilizados para manipular a los votantes a escala industrial. Cambridge Analytica colapsó en mayo de 2018, luego de que el periódico Observer revelara que la compañía había recolectado aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios. Posteriormente, Cambridge Analytica utilizó la información para influenciar a los votantes para que apoyaran a Donald Trump durante la campaña de 2016. La más reciente de las filtraciones comenzó el día de Año Nuevo a través de una cuenta anónima de Twitter en la que se publicaron enlaces a documentos sobre elecciones en Brasil, Malasia y Kenia. Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora la canción Si yo fuera presidente, de la banda chicana de Los Ángeles, Las Cafeteras. El 14 de enero asume la presidencia de Guatemala Alejandro Giammattei, del ultraconservador y derechista partido Vamos. Giammattei ganó la presidencia en unas elecciones en las que hubo denuncias de fraude y corrupción. Para profundizar sobre el contexto guatemalteco, entrevistamos a Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala y ex candidata a la presidencia impedida de participar en las elecciones debido a acusaciones que muchos consideran relacionadas con su participación en el movimiento anticorrupción.
Thelma Aldana, bienvenida a Democracia Now. ¿Podría hablarnos sobre las elecciones en Guatemala y sobre la razón por la cual se le impidió participar en ellas? ¿A usted la consideraban la candidata favorita a la presidencia antes de que todo esto sucediera?
En Guatemala existe un estado capturado, lo hemos asegurado el comisionado Iván Velásquez, comisionado internacional contra la impunidad, y yo. Esto producto de las investigaciones que realizamos y logramos detectar que hay redes político-económicas ilícitas incrustadas en el Estado guatemalteco. Las instituciones, especialmente instituciones de justicia o instituciones claves en el país que forman parte del Estado guatemalteco, están capturadas. En ese contexto, el proceso electoral carece de legitimidad, no puede ser un proceso que apueste a ser democrático, porque el Estado está capturado y todo lo que emana de instituciones oscuras, de instituciones que se prestan a manipuleo, no puede ser o no puede dar lugar a un proceso transparente. Me refiero a la Contraloría General de Cuentas, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad. Todas estas instituciones tienen personas que responden a intereses de diversos sectores, menos al interés del país. Yo fui víctima de esas instituciones que sin ningún motivo me dejaron fuera del proceso electoral, porque yo era un estorbo a ese sistema corrupto, a ese sistema capturado, y era un estorbo porque he luchado contra la corrupción. Ahora me acusan de hechos absolutamente falsos y además estoy amenazada de muerte por el simple hecho de haber luchado contra la corrupción. Creo que en Guatemala no hay condiciones para hablar de un proceso electoral legítimo.
La cifra de guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México ha superado a la de los mexicanos. De hecho, 5 de los 6 menores que han muerto bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos eran de Guatemala. ¿Podría hablarnos de las condiciones que llevan a tanta gente a huir hacia Estados Unidos?
En un país donde el 27% de la población tiene pobreza extrema, esto equivale a 3.8 millones de guatemaltecos que hoy no tienen para comer. En un país donde el 60% de la población está en pobreza, en un país donde está gobernado por un pacto de corruptos, donde hay una alianza criminal, no hay oportunidades, no hay seguridad y no hay posibilidades de tener una vida digna. Y eso obliga a la gente a migrar, a salir, a buscar en Estados Unidos mejores condiciones de vida. Y nunca se va a frenar la migración hasta que se resuelva el problema de fondo de Guatemala. Y en la misma situación están El Salvador y Honduras. El problema es estructural, el problema es de falta de oportunidades, de discriminación, de racismo y de corrupción. La regla para gobernar en Guatemala es la corrupción, no es la excepción. Se roban todo y dejan al pueblo con hambre.
Háblenos del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad y de su trabajo junto a dicha comisión, cuando fue fiscal general y después de eso, así como de las amenazas que enfrentaron los investigadores, a quién se le hizo responsable de la corrupción y qué implica que se vaya a poner fin al trabajo de la comisión en este momento.
A mi juicio, la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es el mayor aporte que Naciones Unidas ha hecho a mi país. Es el mayor esfuerzo y es un mecanismo exitoso, un mecanismo que sí funciona. Yo lo puedo decir que trabajé de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad. Sí funciona y por eso a la Alianza Criminal de Guatemala le molesta y de repente algunos países no quieren ese mecanismo por la misma razón. Si hubiese un presidente de la República, un Congreso de la República, sectores comprometidos con la transparencia, estarían apoyando a la CICIG, estarían apoyando el trabajo del comisionado Iván Velásquez. Durante nuestro esfuerzo conjunto, logramos desarticular cientos de estructuras criminales y le mostramos a la población el rostro de quienes han dirigido los aparatos clandestinos de seguridad y los cuerpos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. Le enseñamos a la población guatemalteca cómo los CIACs se convirtieron en redes político-económicas ilícitas y que son las que tienen capturado al Estado guatemalteco. Los casos que investigamos son una muestra de cómo funciona un sistema de gobierno y un Estado capturado. Ese fue nuestro aporte para la justicia guatemalteca, porque tenemos claro que un pueblo con una justicia sólida puede pensar en la democracia y puede pensar en avanzar en derechos humanos y en atención a las personas más necesitadas. Si un sistema de justicia como el guatemalteco retrocede, que de hecho es lo que está sucediendo, al final el pueblo va a pagar las consecuencias y la alianza criminal va a continuar con su status quo, con su enriquecimiento indebido y la pobreza más profunda en Guatemala.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.